Vamos a comenzar, bienvenidos. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y eso es lo que en la ley se decía. Oísteis lo que allá atrás se dijo, que debías de amar a tu prójimo, ama a tu compañero, ama a tu vecino, ama a aquel que te hace bien, pero mira, a tus enemigos está bien si los aborreces, está bien si no te portas tan amable con ellos, si son tus enemigos, pues son tus enemigos. Esto es algo que el Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, pero en el versículo 44, el Señor Jesús ahora está dándonos esta nueva perspectiva de amor y de misericordia y de un cambio en los hijos de Dios, y dice acá en el versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y es la primera cosa que vamos a ver en esta mañana, que debemos de entender que no podemos nosotros hacer como el mundo hace. El mundo hace de una manera diferente, pero aquel que es cristiano debe de entender que la palabra de Dios nos enseña de una manera completamente como el mundo hace. La palabra de Dios es palabra de Dios, y por eso ahí en el versículo 38 dice también: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la manera de actuar de las personas allá en lo que era la ley, pero ahora ya no estamos bajo la ley, amén, ahora estamos bajo la gracia de Dios. La ley era, bueno, si alguien te saca un ojo, pues ve y sácale el ojo, amén. Si alguien te saca la lengua, ve y sácale la lengua. Si alguien te quita un diente, bueno, ve y quítale también tú el diente. Que te pague, que te restituya de la misma manera que te han hecho, así tienes que hacer. Y wow, si nosotros viviéramos bajo la ley, diríamos, pues esto sí me gusta. Si me han hecho así, yo también les voy a hacer así. Pastor, el vecino se estacionó ahí enfrente de mi casa, y ahora el siguiente día me voy a estacionar enfrente de su casa para que se le quite. Los vecinos ensuciaron ahí el patio, el frente de la casa, tiraron basura. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, porque con Moisés era ojo por ojo y diente por diente. Y tendemos, es nuestra naturaleza, a reaccionar de la misma manera que me hacen, voy a hacer. Eso está en nuestra naturaleza, está dentro de nosotros. Bueno, no te dejes. Y la gente nos dice, no te dejes. Si te hicieron así, hazles así. Si te invitaron una semita, ahora tú invítales una semita. Pero no, yo los voy a invitar a algo mejor, amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos nosotros, dice la Biblia, amar a nuestros enemigos. Versículo 39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice la palabra de Dios, antes bien, si alguien te da una bofetada, si alguien te da una cachetada, dice la Biblia, dile, bueno, aquí está la otra, dame también en esta. Así es como nosotros debemos de hacer. Otra vez, no nos gusta, no queremos que alguien nos ofenda, no queremos que alguien nos diga algo. Y lo podemos nosotros ver día a día, como en la calle, cómo con nuestros vecinos, la gente, cómo la gente se trata mal, nos tratamos mal, y debemos de cambiar nosotros ese trato hacia los demás. Dice el Señor Jesús, no puedes seguir como el mundo hace, no puedes continuar como si tú estuvieras en el mundo, ya no eres parte de este mundo. Dice la Biblia, somos peregrinos. Estamos acá nada más de paso, somos unos pasajeros que estamos tocando tierra, pero vamos al cielo, amén. Y mientras estamos acá, debemos nosotros de decir, ok, si alguien me hace algo malo, si alguien me hiere, me golpea en la mejilla, dice la Biblia, dale también la otra. Versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Va a haber gente que se va a querer pelear contigo. Hay quienes van a querer agarrarse del chongo, ponerse al brinco. Esto es algo que en el matrimonio a las mujeres, ¿cómo les gusta, verdad? Bueno, también a los hombres. Pero a la mujer le gusta pelearse, al hombre también. Pero dice la Biblia, mira, si te quiere quitar la capa, si te quiere, estás ahí acostado en tu cama y dice tu esposa, dame la sábana, ¿por qué me la quitas? Dale también la cobija, amén, y la almohada, y vete allá y duérmete con el perro, amén. Bueno, no tanto, pero tenemos nosotros dentro de nosotros algo que se llama carne, y la carne reacciona. Y la carne no es como el espíritu debe de ser apacible y un espíritu afable y un espíritu como el de Cristo, pero nuestra carne le gusta reaccionar. Y por eso cuando estamos nosotros caminando con Dios, estamos leyendo la Biblia y estamos orando, va a ser mucho más fácil poder reaccionar bien. Pero cuando no estamos leyendo la Biblia y no estamos orando y no estamos caminando con Dios, va a ser más difícil el poder reaccionar bien. De tal manera que si me hacen algo, y llevo 20 años que no vengo a la iglesia, ¿verdad? Y si me hacen algo, saco la escopeta y, ¿verdad?, lo mato porque lo mato. Pero la Biblia dice, mira, si alguien te quiere quitar la túnica, dale también la capa, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga, como un soldado, veían a un judío y decía, hey tú, ayúdame, por lo menos una milla. Y dice, lleva esa carga 2 millas. Que esa persona, que ese soldado se dé cuenta que tú eres diferente. Porque debemos de ser diferentes, debemos de actuar de una manera diferente. Y entonces dice acá, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. No se lo rehúses. Oye, préstame un martillo. No, mira, yo te presté la otra vez un desarmador y nunca me lo regresaste. Y ahora no te presto nada, ¿verdad? Y viene alguien y hace un año, no tiene mucho tiempo que vino mi suegra. Y mi suegra estaba buscando ahí en la casa azúcar y no había azúcar. Y tomó un topper y ya iba. Y mi suegra no habla nada de español. Y ya iba saliendo a la puerta y no sé quién le preguntó, mi esposa, mamá, ¿dónde vas? Dice, voy con la vecina a pedir azúcar. ¡No! Aquí no se hace eso. Bueno, no sé si ustedes lo hagan, pero por lo menos en algunos lugares aquí en Puebla, el salir y pedir azúcar es como, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí pidiendo azúcar? ¿Tú quién eres? Vete a tu rancho, a tu pueblo, allá sí, aunque tengamos 20 costales de azúcar y tengamos todo, no te vamos a prestar. Pero dice la palabra de Dios que si alguien quiere pedir prestado de ti algo, no lo rehúses. Hay que extender la mano y ayudar al prójimo. Ahora, en algunos lugares la gente aún no se deja ayudar, no se deja ayudar. Hace tiempo una persona se quedó enfrente de la iglesia donde estábamos antes, tenía un carro, lo estaba ahí empujando, sudando y empujando, y lo vi a esta persona, dije, vamos a ayudarle a este señor, y le dije, ¿le ayudo? Y dice, no, pero por lo menos para ponerlo a la boca, yo puedo. Muy, ni siquiera quieren recibir ayuda. Ahora usted haga el esfuerzo, usted haga el esfuerzo, trate de ayudar. Yo sé que en otros lugares, en otras ciudades, en otros países sí se puede. Me estaba comentando un hermano que llegaron a un pueblo y se le quedó su carro, se ponchó la llanta antes de llegar al pueblo, y alguien se estacionó y le dijo: mire, le ayudo. Dice: ok, está bien. Y empezó a ayudarle, y se estacionó un segundo carro: mire, le ayudo. Y se estacionaron, dice, tres carros atrás de él, y los tres dijeron: no, usted siéntese, usted no haga nada. Uno le quitó los tornillos, otro, bueno, las tuercas, otro la llanta, otro sacó la llanta, otro con el gato, y le ayudaron. Se parece mucho a la gente de Puebla, amén. Así somos nosotros, ayudar al prójimo. Y dice el hermano, era el pastor Sergio, creo, y dice: pastor, tremendo. Dice: no, ni tuve que hacer yo nada. Ahí casi me compraban un desayuno y me daban de comer mientras arreglaban el carro y me llevaban casi hasta el pueblo. Pero el cristiano, debemos nosotros de ser así. No porque la gente no lo sea, nosotros debemos de detenernos. Dice la Biblia, primer cosa, versículo 44: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Ahora, tu esposa, tu esposo no es tu enemigo. Amén. Pastor, yo lo amo. Sí, pero él no es tu enemigo. Tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Es difícil? Sí, porque se supone que un enemigo nos ha hecho algo, nos ha ofendido. Quizás, y no como en los pueblos aquí en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, donde realmente tenían a pueblos enemigos y entraban en guerra. Pero hay enemigos, tenemos enemigos, hay gente que simplemente no nos puede ver, aún quizás familiares que se han convertido en nuestros enemigos, aún quizás el vecino que se ha convertido en nuestro enemigo. Pero dice la palabra de Dios: tienes que amar. No dice: ama a tu enemigo si se porta bien contigo. Ama a tu enemigo si tiene dinero o tiene un lugar prominente o tiene palancas. No, dice simplemente: amad a vuestros enemigos. Estamos en unos días de festividades en donde hablamos acerca del amor de Cristo, de cómo Él vino a nacer en Belén de Judea. Y Dios envió a su Hijo, dice Juan capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ha enviado a su Hijo a este mundo. Y Dios no solamente envió a Cristo, a su Hijo unigénito, a este mundo por los judíos solamente. No solamente Dios envió a Jesús a los que se portaban bien. Dios no solamente envió a Jesús a los de tez clara y aquel etíope eunuco que vino a Jerusalén a adorar, y luego fue Felipe y habló con él. No le dijo: ay, mira, tú estás negrito, a ti no te puedo hablar del evangelio. No, Dios envió a Cristo a todos nosotros, amén. El amor de Dios fue para todos, el amor de Dios para este mundo fue para todos. Y sí, es algo muy difícil para hacer, pero dice la Biblia que debemos de amar a nuestros enemigos. Dice: amad. Y esta palabra amad es un verbo imperativo, es una orden, es un mandamiento. ¿Para quién? Para nosotros, para cada uno de nosotros. Dice la Biblia: tienes que amar a tus enemigos, los tienes que amar. Y podríamos nosotros, quizás algunos, contar a uno, o a dos o a tres enemigos. Algunos podríamos contar quizás a cinco. Algunos pudieran contar a 10 o a 20, y no sé por qué deberías de tener 10 o 20, pero si tienes a uno o a dos o a tres, dice la Biblia, tienes que amar a tu enemigo. De tal manera, tienes que amar a tu suegro y a tu suegra. Amén. Tienes que amar a los que te hacen daño. Tienes que amar a los que te hacen mal, a los que te hacen mal de ojo y brujería y hechizo y todas esas cosas. Pastor, no sabe qué tan mal me han tratado. Pastor, no sabe lo que me hicieron. Eso nunca lo puedo perdonar. Y hay cosas, sí, que pudieran parecer a nosotros imperdonables. Un pastor que conocí hace muchos años, creo que se apellida Rubalcaba. Y este pastor, por allá en Torreón, tomaron a su hijo, lo secuestraron y lo mataron. Y el pastor, lo que él decía, me quiero encontrar a estos asesinos para hablarles de Cristo, para hablarles del amor de Dios, para poder compartir con ellos el Evangelio. Y es algo difícil de decir y más aún de hacer. Porque ¿qué haríamos nosotros si nos encontráramos al enemigo? ¿Qué haríamos? Y no estoy hablando del diablo, ¿verdad? Pero estoy hablando, ¿qué haríamos nosotros si nos encontramos al enemigo? Dice la Biblia, ama a tus enemigos. Número dos, dice, bendice, bendecid a los que os maldicen. De tal manera que a nadie también nos gusta escuchar una maldición. A nadie nos gusta escuchar que nos ofendan. A nadie que nos gusta recordar aquellos que nos han dicho cosas muy groseras, muy malas y despiadadas aún. Pero dice la palabra de Dios, tenemos que bendecirlos. ¿Qué haces cuando alguien te dice una mala palabra, una grosería, una cosa ofensiva? ¿Le regresas de la misma manera? ¿Le recuerdas el 5 de mayo? No, es el 10 de mayo. ¿Le dices igual o peor? ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? Pastor, pero me ofendió. Y en el hogar, quizás porque estamos ahí, dentro de un mismo techo, dentro de las mismas paredes, y pasa uno, pasa otro y suceden cosas dentro del hogar que en el hogar quizás es donde suenan más esas palabras antisonantes. Pero dice la Biblia, mira, tienes que bendecir a los que te maldicen, al que te diga una palabra fea, al que te diga una palabra hiriente. Y en ocasiones duelen más las palabras hirientes que los golpes. Duelen más las palabras feas y altisonantes que alguien que nos llegue a golpear. Porque ese golpe se olvida y ya lo rojo ya se pasó. Pero esa palabra, oh, cómo la recuerdo. Cómo nunca la voy a olvidar, lo que tú me dijiste. Y la gente tiende a reaccionar también. Pero nosotros no somos a través de este mundo. Tenemos nosotros que reaccionar de una manera diferente. No hagas como hace el mundo. No hagas como hacen los demás. No hagas como hacías antes. Dice la Biblia, ahora tienes que bendecir. ¿Y cuál es la mejor bendición que nosotros pudiéramos llegar a decir con nuestras palabras? Yo creo que la mejor bendición que nosotros podamos decir con nuestras palabras es: Cristo te ama. Yo no te amo, pero Cristo sí te ama. Y la mejor bendición que podemos dar con nuestras palabras es hablarle a alguien de Cristo, compartir de Cristo, hablar del Evangelio, de las buenas nuevas. Alguien me da malas nuevas o malas palabras, malas noticias, palabras hirientes. Y dice la Biblia, tú dale buenas noticias, buenas palabras. Bendice al que te maldice. Llegó alguien con el rey David. Dice la palabra de Dios que empezó a ofenderlo y le empezó a decirle hombre sanguinario y perverso. Y uno de los que estaban ahí a un lado de David se enojó y se prendió. Yo creo que quizás también David dice, ¿por qué me está diciendo estas cosas? Y David muy bien pudo haberle dicho a su general, ve y mátalo. Pero no lo hizo, dijo, quizás Dios quiere enseñarme una lección con todo esto. Quizás Dios tiene algo preparado para mí. Y Dios ciertamente tenía algo preparado para él. Que si David hubiera perdido los estribos y hubiera hecho lo que él quería, quizás no hubiera nunca a volver a ser rey. Porque andaba huyendo, pero él se detuvo, él no hizo nada. Y Dios dice, mira, bendice a los que te maldicen. Dentro de la ley, David pudo haber hecho algo. ¿Sabes qué? Moisés dice que ojo por ojo, diente, ve y métele ahí unos cuantos golpes y si lo quieres matar, mátalo. Pero David se contuvo. Ahora, ¿quiere decir eso que David era perfecto? No, David no era perfecto. David era como cada uno de nosotros. Él tenía problemas en su matrimonio con su suegro. David pudo haber matado a su suegro Saúl y no lo hizo. Pero David no era perfecto, porque cuando David se mete con esta mujer Betsabé y manda a matar a su esposo Urías, fue David un asesino también. Pastor, yo no soy un asesino, sí, pero nosotros somos de sangre y hueso y carne y todo lo demás, de tal manera que David no era perfecto. David lo ofendieron y él se contuvo, pero en algunas otras ocasiones no pudo. Y nosotros debemos decir, Señor, ayúdame a bendecir al que me maldice. Romanos 12:14 dice la palabra de Dios, Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no, ¿qué dice? Maldigáis, maldigáis. Pastor, ¿a poco usted no le han hecho algo malo? Sí, a mí también. Pero aunque yo quiera decirle algo y alguien allá afuera se atraviesa y alguien nos hace algo, uno quiere y no solamente regresarle y decirle, pero dice Dios, mira, no hagas así, tienes que aprender a bendecir a los que te maldicen. No hagas como el mundo hace. Ve lo que dice Lucas 23 y luego 1 de Pedro 2. Pero Dios dice, mira, no hagas como todo mundo lo hace. Ay, pastor, pero todo mundo hace eso. Todo mundo ofende, todo mundo lastima, todo mundo hiere. A mí todos los días me dicen algo malo, algo feo. Dios dice, bendecid, no hagas como el mundo hace. No te portes como el mundo hace. Bendice a los que te maldicen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Ofendieron a Cristo? Sí. ¿Lo lastimaron? Sí. ¿Le habrán dicho cosas malas? Sí. ¿Le habrán faltado al respeto? Sí. Lo ofendieron, lo maldijeron, le dijeron, lo escupieron, se burlaron de él. Pero ¿qué él hizo? Señor, manda un rayo sobre estos soldados, sobre toda esta gente, sobre toda esta multitud. Pero él no lo hizo. De tal manera que el Señor Jesucristo está diciéndonos, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice Y no solamente fueron palabras, sino fueron hechos de parte de Dios, amén. Y nosotros con nuestros hijos, ¿qué les decimos? No hagas cosas malas y no ponemos el ejemplo. No digas cosas feas y no ponemos el ejemplo. No te emborraches y no ponemos el ejemplo. No digas groserías y no ponemos el ejemplo. No golpees a tus vecinitos y por acá no ponemos el ejemplo. Y debemos nosotros de hacer, no solamente decir, sino hacer. Que no solamente sea de labios hacia afuera, que sea también en acción. Por eso dice que no debemos de ser solamente oidores, sino hacedores. Esa palabra es media chistosa, ¿verdad? Hacedores, es el que hace. Tengo que ser un hacedor, el que hace y lleva a cabo su palabra. Y Dios me dice, ama, tengo que amar al bueno y al malo. Dios me dice, bendice, tengo que bendecir al bueno y al malo. ¿Por qué dice la Biblia? Ah, pues qué fácil. Nada más te portas bien con el que se porta bien contigo. Amas con el que te ama, bendices al que te bendice, pero no hace así el mundo, pero tú tienes que ser perfecto como yo soy perfecto, dice Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldijeren. 1 Pedro 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios quiere que sigamos su ejemplo. Jesús nos dejó un buen ejemplo. Si fuéramos seguidores de Mahoma, Mahoma no nos dejó un buen ejemplo. En la historia dice que Mahoma se llegaba a enojar y a gritar y contra algunos hasta matarlos. Mahoma dijo, nada más tienen que casarse los musulmanes con 4, y Mahoma tuvo como 10 o 15 esposas. No nos dejó un buen ejemplo Mahoma. Mahoma pudo haber dicho, se casan con señoritas, y si hubiera dicho de 15 años para arriba. Mahoma tuvo una esposa que tenía 7, 8 años. Perverso. Entonces Mahoma no nos dejó un buen ejemplo, pero el Señor Jesucristo sí nos dejó un buen ejemplo. Y Él dijo, sigan mis pisadas. Versículo 22, 1 Pedro 2, 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, que cuando le maldecían, ¿no qué? No respondía con maldición. El Señor Jesucristo, Él fue 100% Dios, pero Él fue 100% hombre. Y Él tuvo las mismas tentaciones que cada uno de nosotros. Dice la Biblia allá en Mateo 4 que vino el diablo al desierto para tentarlo. Y el diablo no dijo, ay, aquí está el Señor Jesús, a Él no lo puedo tentar porque Él es Dios. Sí, pero Él era 100% Dios y en ese momento 100% hombre. Y por eso el diablo vino y lo tentó. La única diferencia fue que Él no cayó en la tentación. Como el mundo dice, ah, sí, Jesús sí cayó en la tentación. No, mi Biblia dice que no cayó en la tentación. Oh, sí, creo que unos dicen hasta que María o Marta fue su esposa. Sí, pero mi Biblia dice que Él no cayó en tentación. Él no cayó en tentación, Él no cometió pecado. Y cuando lo maldecían, Él no contestó con maldición. Dice la Biblia, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay un Dios en el cielo que juzga justamente. Él padeció, Él sufrió, pero no contestó como Él quería contestar, sino dejó la causa a Dios. ¿Estás sufriendo? Déjale la causa a Dios. ¿Te están ofendiendo? Déjale la causa a Dios, amén. ¿Alguien te ha hecho algo? Déjale la causa a Dios. Porque dice la Biblia, mía es la venganza. Oh, es mía, no, es de Dios. Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros, hijos de Dios, padecemos, sufrimos. Pastor, usted no sabe, en el trabajo me han hecho esto y esto y esto, y podemos tener una lista y a lo mejor escribir un libro completo de todos nuestros padecimientos, ¿verdad? Padecí esto y esto y esto y esto, y el jefe esto y una lista y un libro completo. Dice la Biblia, deja tu causa a Dios, porque Él sabe exactamente lo que nosotros padecemos. El día de ayer estaba leyendo y decía algo así como, ustedes se jactan porque el juicio de Dios no ha caído contra ustedes. En otras palabras, pensamos que nos podemos escapar del juicio de Dios. Nosotros como cristianos, si pensamos que podemos escaparnos del juicio de Dios y del castigo de Dios cuando nos portamos mal, y no es así, mucho menos alguien que ni siquiera es hijo de Dios, porque Dios va a ver la causa del justo, nuestra causa. Entonces, ¿debemos de maldecir al que me maldice? No. Número 3, regresando a Mateo 5, dice, haz bien, Mateo 5:44, haz bien a los que te aborrecen. Romanos 12, dice Dios, haz bien al que te aborrece. Pastor, tantos son los que me aborrecen en este mundo. Soy tan sufrido, soy tan sufrida. ¿Tenemos problemas? Todos tenemos problemas. ¿Le vamos a caer mal a alguien? Sí, no podemos caerle bien a todo mundo. Yo digo, pero si yo soy tan buena persona, ¿cómo es que le caí mal a aquella persona? Pero no le vamos a caer bien a todo mundo. Pero Dios dice, mira, tienes que hacer bien aún al que te aborrece. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿No dice veneno? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hagas como el mundo hace. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos a nuestro alrededor tanta... absorbemos todo lo que hay en la televisión y todo lo que hay en Hollywood y en Bollywood y por todos lados, y absorbemos todo eso. Y por eso en ocasiones tendemos a actuar como la sociedad me dice. Tendemos a actuar como los vecinos me dicen. Tendemos a actuar como los familiares me dicen. Viene la familia y el primo y el hermano. No te dejes. Hace años un señor habló conmigo y dice, pastor, y no era cristiano, estudió para ser sacerdote por 10 años y vino y estuvo viniendo a pedir consejo y dice, pastor, mi matrimonio está mal, yo no sé qué hacer. Dice, mis primeros 3 años todo iba bien, pero mis hermanas hablaron conmigo después de 3 años. Y me dijeron, esa vieja que tienes por hermana, dice, no la trates tan bien. Quiere algo y se lo das. Quiere que la lleves a un lugar y vas con ella. Dice, pues ¿quién se cree ella? Y le dieron consejo sus hermanas de este señor. Le dijeron, ya no la trates bien, mándala a volar, mira cómo es ella contigo. Nosotros somos tu familia, nosotros sí te amamos y sí te queremos. Y entonces este señor empezó a darle la espalda a su esposa y empezó, ¿verdad?, a abrazar a su familia. Y entonces, dice, desde ahí en adelante, dice, pastor, por los últimos 15 años ha sido un matrimonio fatal. ¿Qué puedo hacer, pastor? Bueno, ya 15 años ya es medio difícil de arreglar, pero todavía vivían juntos. Ahora, el refrigerador, mitad para uno, mitad para otro. Todo, mitad para uno, mitad para otro. Vivían en la misma casa. Pero eso no es felicidad, eso no es paz. Pero sus familiares de este señor le dijeron, no, tú trátala mal. Dice Dios, mira, no los trates mal. Es tu enemigo. Amad a vuestros enemigos, bendecid al que te maldice. Haz bien al que te aborrece. Pastor, pero me aborrece. Pues hazle bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 1 Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal. Subraya eso. Si tienes un marcador, un marcatextos, trae siempre un marcatextos y márcalo ahí en tu Biblia. No devolviendo mal por mal. 1 Pedro 3:9. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué vamos a heredar? El cielo, amén. ¿Qué vamos a heredar? ¿Pueden quitar los anuncios, por favor? ¿Qué vamos a heredar? Vamos a heredar el cielo. Vamos a heredar la vida eterna. A lo mejor esa persona no va a ir al cielo, pero sabes, aún ni siquiera deberíamos de desear algo mal a alguien más. Nunca, nunca, nunca. Deseo que te mueras. No, nunca le desees a alguien que se muera. Nunca le desees a alguien que se vaya al infierno, que te parta un rayo ahorita. No, nunca le desees nada, porque ese deseo te puede caer a ti, amén. Dios dice, no devuelvas mal por mal. ¿Y quién lo dice eso? Dios, es su palabra. Y si yo creo en su palabra, debo de hacerlo, debo de seguirlo. Algunos de ustedes, alguien te ofende, inmediatamente. Es más, antes de que te ofendan, ya estás ahí diciendo y haciendo y golpeando y tantas cosas. Si creemos en su palabra y en Dios, y Dios dice, mira, yo soy amor y perfección, haz como yo soy, por eso debemos de hacer como Él es. Dice allá en 1 Juan, ya estamos corriendo, ya se nos está yendo el tiempo, pero dice, Dios es amor. Y si Dios es amor y yo he aprendido de su amor, tengo que mostrar ese amor. Regresando a Mateo capítulo 5, última cosa, dice acá, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y sabes qué? Ni uno de nosotros estamos siendo perseguidos. Algunos sí, quizás la policía te anda buscando. Pero la persecución que estaban sufriendo ellos era por ser cristianos. Tenían el Coliseo de Roma. Y ese Coliseo no era para ver fútbol Chivas contra el América. Ese Coliseo era para matar a los cristianos y burlarse de ellos. Había persecución. Y Dios dice, si tú estás recibiendo persecución, allá en Tesalónica había persecución, allá en Filipos había persecución, allá en Éfeso había persecución. En algunos lugares hay persecución, allá en India hay persecución, en Irak hay persecución, en lugares musulmanes hay persecución, en China hay persecución, aquí no hay persecución. Pastor, me cerraron la puerta y mire, eso no es persecución, amén. Eso no es persecución. Dios dice, ora por ellos, por aquellos que te están persiguiendo y ultrajando. ¿Y qué debemos de hacer? Orar. Vamos a terminar acá leyendo versículo 45. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, no hagas como el mundo hace. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar, Señor, estos principios de no hacer como los gentiles y como allá afuera el mundo hace. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti y ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto. Bendice tu palabra, te lo pedimos y damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues